Muy buenas, aquí estamos después de un parón de un mesecillo, veraniego por lo menos, en una nueva edición de la Contratertulia, que estamos grabando hoy día 12 de septiembre del 2023. Cuatro asiduos, los más asiduos últimamente contratertulianos, Paulo,
Hola, buenas.
Gerineldo,
Buenas.
el doctor Redín.
Aquí estoy yo sin ti.
Y yo mismo, León. Entonces, alias León. Entonces, vamos a empezar con el programa de hoy. ¿Qué número se hacía con el programa este? ¿Era algún número así como señalado o algo así o no era nada del otro
En
mundo?
realidad no mucho. Es un número señalado según el agregado total, pero ya sabemos que esto es como el año del nacimiento de Cristo, que es muy falso. Porque hoy llegamos a nuestro tricentésimo programa, pero como ha habido varios numerados o mal numerados, algunos que se borraron y tal, pues es como el año de nacimiento de nuestro Señor, que no se puede
Se
precisar.
aproxima, ya que digamos que más o menos hoy es nuestro tricentésimo programa, 300 programas de la tertulia ya, en una larga andadura con altibajos. Y bueno, pues aquí continuamos para nuestra selectísima y no solo por escasa audiencia. Entonces, vamos aquí. Había alguien que nos echaba de menos como nuestro, porque llevamos casi nuestro último oyente. Hombre, hay más. Saludos a Pantani, que se acuerda de nosotros. Nosotros también nos acordamos de ti. Bueno, pues nada, comenzamos ya con el programa. Había cosillas por ahí que comentar. Entonces, ¿qué queréis hacer? ¿Qué queréis decir? ¿De qué queréis empezar a tratar? Porque hay muchas cosas. Hay muchas cosas.
Pues por donde queráis. Teníamos el tema de los policías infiltrados, si queréis hablar un poquito de esto, de las infiltraciones en movimientos sociales y críticos y tal.
O con una cosa, podemos empezar con algo así un poco más general, después de que estuvimos en el último programa hablando bastante sobre el tema de las elecciones estas que iban a parar al fascismo, después del resultado que supuestamente fue ventajoso para los izquierdistas y defensores de las libertades y esas cosas, ¿no? Y progres de todo tipo de ralea, después de todo el verano que ha pasado, pues nada, ahora aquí supuestamente tienen que formar gobierno y ya veremos lo que pasa, ¿no? Ya veremos lo que pasa, tampoco tiene demasiado interés para nosotros, no sabemos si llegarán al acuerdo ese que quieren, si habrá elecciones otra vez, y en todo caso, pero bueno, en todo caso, pues eso. Acuerdos antifascistas como el PNV y Junts per Cat y esos grupos pararán a los fachas. Pues nada, únicamente eso, primero se hubo una cosa y una campaña fabulosa en ese momento, formidable. Ahora parece que la cosa está un poquillo relajada y es más de lo mismo, ¿no? En los momentos en los que quiere con los medios de comunicación y que se les da una presencia a los partidos políticos totalmente sobredimensionada e irreal respecto a su peso real en la sociedad, ¿no? Es totalmente sobredimensionado, pero bueno, es como se oye en la radio. Siempre están entrevistando, pues, a cargos públicos, a políticos, a gente de partidos. Viendo Radio Nacional, por ejemplo, que más de uno de por aquí lo oye de vez en cuando, en la tele, pues es lo que hay presente, lo que tenemos presente porque nos lo metemos por los medios de comunicación, pero en realidad, realmente esos partidos representan a muy poca gente, a la gente que está afiliada a ellos a menos. Ya vemos cosas que pasan como lo de Podemos, que empezó con tanta fuerza, iba a ser la hostia, Ciudadanos, se apareció, desapareció, Podemos empezó con mucha fuerza y ahora han quedado ahí. Por ahí tirados. Por cierto, ayer me dejaron una revista que no suelo leer, la de Mongolia esa, y había un título bastante gracioso que decía que el gobierno, no como era, que habían dejado el PSOE y Yolanda Díaz, habían dejado abandonada en una gasolinera a, ¿cómo se llama esta? A la ministra de Igualdad, a la Irene Montero. Ahí está bastante gracioso, ¿no? Bueno, nada, esas cosas que ellos van y vienen y realmente es la fuerza mediática que tienen, ¿no? Que será, es como los sindicatos, salen por la tele, tienen subvenciones, cobran, están ahí, pero en realidad representan a muy poca gente, pero bueno, esto es una partitocracia y hay que aguantarlo. Es una cosa, realmente es una cosa irreal y totalmente hinchada y hormonada, ¿no? Y dopada, como no me gusta la palabrita, pero mantenida ahí porque es la manera, ¿no? De que creamos que representan y tal. Entonces, eso, que después de toda la turra que estuvieron dando, ahora ya parece que no pasa nada, ya no hay prisa para nada. Nosotros tampoco la tenemos, desde luego, pero eso quería comentar únicamente. Y no sé, podemos empezar a lo mejor por cosas de fuera, de allende los mares.
Yo sí que quería comentar una cosa de lo que se está hablando de todo el show y el teatrillo que están montando con el tema de la amnistía, que se rasgan mucho las vestiduras, ¿no? ¿Cómo puede ser que le demos una amnistía a los secesionistas? Porque tal, después del golpe de Estado, no sé qué, y que esto nunca pasa en democracia, y vamos, yo flipo, no nos está comentando en ningún momento las amnistías que se dieron en el 77, ¿no? A los presos políticos.
Me van a estar de tertuliano demócrata por cometer un fallo garrafal como eso. Como tú bien has dicho, son amnistías del 77 y por lo tanto preconstitucionales. La constitución es del 78 y eso es la que es a la que se aferran ahora para criticar este dramático evento que básicamente se basa en salvemos sí, el punto a Puigdemont para que vuelva a sus
casitas. Bueno, no, pero para el caso, aunque no estuviera, o sea, no se hubiera votado la constitución, es lo mismo. Se dio una amnistía, dos amnistías en el 77, salieron todos los presos políticos, salió gente con delitos de sangre que te cagas, entre ellos gente que todavía anda huida, como a Pala, ¿vale? Y no sé, me parece un poco esa amnistía, la firmó el Borbón, la gestionó la UCD, ¿no? Y bueno, no sé, me parece todo un poco, no sé, un teatro bastante lamentable, ¿sabes? Cuando además luego, a fin de cuentas, lo que le van a hacer a los catalanes, ¿quién? ¿No? Quedan muy pocos que están, los que están huidos y poco más. Los que están condenados por malversación, ya no están condenados por sedición y están todos en la calle. O sea, que es un paripé absurdo el que están montando, que veremos en qué acaba.
Absurdo, y como todo es absurdo y ridículo, pero bueno, ellos lo hacen parecer serio porque lo tienen todo en sus manos. Lo que tú has dicho, para empezar, el nacimiento del actual sistema este del 70 y tantos que llaman, se basa, para empezar, en una transacción de poderes, lo que llaman transición democrática, que fue una transacción desde luego de poderes y sobre todo basada en una... No, es que ni siquiera una amnistía, sino un perdón absoluto, o sea, una renuncia a perseguir ni a castigar ningún tipo de tropelía de todos esos años de dictadura. En eso se basa, ese fue el pacto sobre el que se edificó el régimen actual. No, ni la amnistía, porque para que te amnistíen primero tienen que condenarte antes. Eso fue directamente la exoneración absoluta de responsabilidad de todo... las aberraciones y barbaridades que se cometieron durante toda esa dictadura, incluso, ¿sabes? O sea, desde prácticamente desde el inicio de la guerra civil por ese bando hasta el momento de la instauración del régimen democrático después que le ha sucedido, ¿no? Como fiel heredero. Se basa sobre eso, sobre un perdón, pero más que, vamos, un perdón, no perdón. Es que no es ni perdón, es mirar hacia otro lado directamente, que es peor todavía. Lo que se hizo, no fue ni perdonar, mirar hacia otro lado y aquí no ha pasado nada. Se basa sobre eso lo que hay ahora. Y ahora estamos hablando de cosas graves, de miles de muertos, de tortura, de gente en la cárcel, de exilio. No estamos hablando de la, lo siento, pero tengo que decir, de la, en comparación de luego, la mamarrachada esta de los catalanes, estos independentistas de derechas como el Puigdemont, este que se ha pirado para allá, estas cosas. Es una cosa ridícula, ¿no? Respecto. Entonces, escandalizarse por eso sí, que se escandalizan de lo que quieran, pero bueno. Que aquí lo mismo, cuando interese, dejará de ser tan escandaloso, será lo que se tenga que hacer y, sinceramente, o sea, es un poco ridículo todo, ¿no? Bueno, son cosillas que, como decimos, es sobre todo publicidad, que hacen que lo que ellos llaman la opinión pública, la gente tenga la cabeza y se esté, como ahora, ¿no? Te sacan, en Radio Nacional creo que era oyendo, no sé si ha sido hoy o ayer, tenías que llamar por una encuesta para ver si quieres que, ¿qué opinas de que den la amnistía? ¿Estás a favor de la amnistía para los de tal cual? O sea, ¿sabes? Te lo meten hasta donde quieren y te tienen entretenido con esas gilipolleces que ni van ni vienen ni van a ningún sitio. Porque realmente, pues eso, el problema real y profundo, los muchos problemas que hay se reducen a uno, que el otro día mandé una fotito de un cómic, ¿no? Que venía así, que decía, de hace muchos, el problema se reduce a uno, que es que queremos una sociedad de una gente que esté arriba con el poder y otros abajo, pues, avasallados, padeciéndolo y aguantando todo, o una sociedad que se construya entre la colaboración entre iguales. Realmente esa es la base de todo y es el debate que debería interesar a la gente. No le interesa porque ni siquiera lo puede concebir, porque está entretenida en las gilipolleces que nos echan nuestros amos por la tele, ¿no? Eso es lo que el resumen que yo haría, un poco. ¿Estáis ahí? ¿Se ha cortado la conexión?
Estamos aquí. Se ha cortado la fluidez, nada más. La conexión continúa.
Un momento.
Las conexiones neuronales de los miembros de la contratertulia, ya no lo sé, tal vez alguno haya colapsado.
Tan pronto y que salgan los fluidos ya donde sea y esto se engrase un poco. Vamos, hombre, alegría. Bueno,
sí, alegría e ilusión. ¿Qué más temas queremos tratar?
No, habías intentado sacar uno antes de ser coartado.
Claro.
El biotema electoral y el tema amnistial, que me limpio el culo con ambos.
Amnistía electoral, ya que estamos en la fecha que estamos también y vamos de fuera adentro, yo creo.
¿Te podría comentar? El 11 fue ayer, la diada fue ayer.
Escucha, no es para hablar de la diada, es para hablar de lo que supuso el golpe de Estado de Pinochet en Chile, cuya transición fue algo bastante parecido a lo de aquí, o sea, borrón y cuenta nueva, que no ha pasado nada, pelillos a la mal, los muertos están muertos, los torturados están torturados y ya está, y los militares que sigan ahí.
Pues mira, niego la mayor, porque hace un par de semanas salió la condena
a los responsables de la muerte de Víctor Jara.
Mientras que aquí sí que hubo ley de punto final de verdad, allí en el Cono Sur hubo llamadas de ley de punto final, pero luego se reabrieron. Aquí está atado y bien atado, como dijo el otro.
Se reabrió, pero en todo caso son cosas, se puede decir, en porcentajes homeopáticos, ¿no? Los juicios que ha habido a...
Homeopáticos nada, en Argentina y en Chile se ha juzgado un montón de altísimos cargos de la dictadura, militares, y ha habido buenas condenas. O sea, evidentemente no es los juicios de Nuremberg, pero vamos, comparado con lo que ha habido aquí en los últimos, 50 años... Prácticamente, pues es sideral la diferencia, es sideral. Otra cosa es que la sociedad chilena, en buena parte, pues pasa aquí. Está el franquismo sociológico y ahí está el pinochetismo sociológico, que bueno, que aquí ya ha dado la vuelta todo el proceso constituyente ese que se marcaron hace unos años en Chile, pues han tirado la mesa y han dado la vuelta a la tortilla y han vuelto a demostrar quién manda allí. Pero vamos, ahí sí que, desde luego, que comparado con lo que ha habido aquí, pues cualquier país occidental, vamos, yo creo que hasta la Alemania de la posguerra, donde se olvidó y se tapó mucho, comparado con él, vamos, comparado con lo que ha pasado aquí, son todos verdaderos estados de revisar y de hacer cuentas con el pasado de las dictaduras, ¿no? Porque aquí es que es el cero absoluto. El cero absoluto.
¿No ves? ¿Cómo es bueno sacar estas cosas? Si estuviera aquí el renegado y traidor Perú, no recordaría que hasta en Perú a Fujimori ha acabado en la cárcel y cosas de esas.
Que
no...
Eso diría que es el único país que todos los expresidentes están en la cárcel. Pero... Sí, que sí, no se tomarlo que... como algo bueno del sistema judicial peruano o como algo pésimo sobre la política peruana, no lo tengo muy claro todavía, o ambas simultáneamente.
Oye, puede ser, he oído, aparte de algunas ya cosas totalmente estrambóticas y delirantes, como eso de un policía que también mezclado con el tema de Rubén, es que un policía de los de octubre de Barcelona ha denunciado a una manifestante que le besó en la boca, solo que ha prescrito hace no sé cuántos años y que quiere una orden de alejamiento, y que yo he oído algo así como que puede ser Amedo que ha pedido también una amnistía para el tema de los galos, algo parecido, ¿no? No
lo he leído. Son dos noticias completamente distintas. Yo la de Amedo la he leído. Yo he leído lo del policía procesado por las cargas y la represión de las mesas electorales en colegios en octubre del 17 por el tema del referéndum, que aprovechando esta coyuntura de la ley del solo sí es sí, de los nuevos ajustes en el Código Penal respecto a lo que es agresión sexual, y teniendo documentación gráfica de una, por lo visto, una televisión, yo creo que extranjera, británica o algo así, que estaba entrevistando a un señor, aprovechando ese intre, ese momento en el que estaba el policía en cámara, una señora mayor lo besa en la boca, a modo un poco de, pues no sé muy bien si de burla, provocación o lo del la rosa en el fusil, No lo sé muy bien porque el contexto tampoco lo deja demasiado claro, creo yo, pero parecería que es una provocación. Pues este agente de la
Esto es la
autoridad.
posición del policía. Estás diciendo que tú sí le crees, hermano.
Lo que él alega y lo que ha hecho ha sido denunciar ante, supongo que fiscalía, porque claro, está denunciando una persona anónima, que hasta lo que yo sé eso, pues no se puede hacer, pero
Escucha.
reclama que sea identificada porque hay documentación gráfica sobrada para poder llegar, evidentemente, en esta sociedad donde nos reímos mucho de, uy, los chinos, que no, ¿cómo los controlan? Pero aquí sale tu careto en cualquier sitio y te están llamando en la puerta de casa cagando hostias. Entonces él le pide para esta señora una indemnización, una denuncia por
La
acoso
indemnización la tiene para
sexual,
ellos. A
una...
ver, yo no perdería mucho tiempo en esto. Es un
Una
paripé.
orden de alejamiento.
Es un alejamiento de una persona que no sabe ni quién es y que no ha vuelto a ver en su vida. Y entre otras cosas, resulta que el delito, en caso de existir, ya estaría prescrito. Entonces es una gilipollez propagandística,
Estaría
¿sabes? Que han
prescrito. No,
en penosa anécdota y ya
supongo
está.
que sí, ¿no? Porque eso serán 5 años, imagino, ¿no?
También han
Yo algo aquí.
prescrito entonces los asesinatos del 36.
Pero bueno, pues sí, pues eso, una cuestión propagandística
Bueno, que los
de
crímenes
la
contra la humanidad no
reacción.
prescriben. Que lo dijeron, pero eso lo dijeron en Nuremberg y retroactivamente, con lo que se saltaron también el sistema jurídico a su propio interés. Pero vamos, pues sí, pero esto es la sociedad del espectáculo y del espejo deformante, ¿no? Del esperpento. Aquí lo que están haciendo es darle la vuelta al espejo de todo el caso Rubiales, Jenny Hermoso, y desde un punto de vista este de machirulismo y tal. Pero bueno, seguramente ese policía estaba estremecido del miedo ante ser violentado por una terrible señora mayor que, vamos, le hizo que le temblaran las calandracas y se le aflojaran los esfínteres cuando le besó con su párvula boca, que siendo tan vieja le enseñó
Según
la
su
boca.
declaración, primero sintió asco y luego tuvo que contenerse porque esa provocación ponía en riesgo la seguridad de su escuadrón y de todos los
Imagínate.
presentes porque era un momento de alta tensión,
Igual le
y
echo,
tal y
escucha,
cual.
igual le echo el aliento ahí a Cazalla, colega.
Sí. A Calsots le echó el aliento a Ratafía y el hombre se
Bueno,
mareó.
esto está ya
Se hizo caca.
por otros lugares. Bueno, pues eso.
Pues bueno.
Esas cosas, eso.
No deja de
Luego no
ser
sé.
también significativo, un poco, aunque evidentemente coincido en que es una cutre y barata táctica de distracción y de que evidentemente no tendría, vamos, ya me sería mucha sorpresa que tuviera recorrido judicial eso,
Por supuesto, no podemos tener.
o
Yo te invito
administrativo de
a
ningún
ver, a
tipo.
saber en qué juzgado cae.
Claro, bueno, que nunca se sabe, sí, nunca digas de esta agua no
Vamos,
beber, este cura no es mi
pero
padre. Pero más allá de eso, sí denota también una cuestión que ya nos estamos acostumbrando a ver, que es la policía como institución utilizando el victimismo como herramienta
claro, es que ahí
de
está. ¿Os
propaganda.
acordáis de los delitos de odio? ¿Os
Claro.
acordáis? Esto es el capítulo 3.0. Tú dale legislación al Estado que te la
Claro.
meterán por el lado citado. Pues ahí
Claro.
está, ¿no?
Eso es un
Y pues
poco.
y además, bueno, pues esto, el tema encima luego es esto, la judicialización. Bueno, de hecho, retomando el tema anterior con esto, pues con el tema de la amnistía, pues ahí andaban con el de, claro, amnistiar también y ahí está, amnistiar en el mismo pack indivisible, como en el 77, pues a los maderos fosteadores y a Puigdemont y sus adláteres. O sea, iría probablemente todo en el mismo lote.
Se
Hombre,
quejan los
realmente
que dicen que no.
hasta ahora lo que ha utilizado el poder para sí mismo cuando le ha interesado no ha sido la amnistía, sino el tema del indulto, que ya sabemos que los casos, los muy pocos casos que han salido, que han derivado en condenas, por ejemplo, de guardias civiles y policías torturadores, pero de casos de estos absolutamente ya estremecedores, de torturas descaradas y esas cosas que han sido condenados sistemáticamente. No les pasaba nada, no ingresaban en la cárcel y al tiempo eran indultados. Eso lo hemos estado viendo aquí durante 20 años, vamos. Utilizaban el indulto para sus mercenarios, ¿no? Para sus
para los cuerpos de represión, utilizaban el indulto. O sea,
aquí hay una diferencia semántica, porque de hecho del proceso han sido indultados y ha desaparecido gran parte de la pena, entonces algo puramente simbólico de la no existencia de delito, ¿no? Y en este caso, pues sí, ya aprovecharían, irían en el mismo pack. De hecho, por ahí salen grupúsculos de estos pseudo-sindicatos policiales diciendo que no, que a ellos no, que no quieren ir en el mismo lote, pero vamos, me apuesto a que si sale, irá el pack completo y veremos a este señor, a este pobre señor, besado sin su consentimiento y estremecido por ello y no de deseo, porque también...
Y que la agresora quede ahí, bueno,
lo que haga falta.
Pues eso, de cosas de fuera, mira, hay cosas que, claro, es que pasa mucho tiempo desde la última vez que grabamos y los días que nos hemos ido pasando, pero ya que estamos hablando un poco de policía, de injusticias y de tal, mandé una información que era sobre Brasil. Estaba viendo un acto, me acuerdo, en una playa brasileña en la que había un grupo de gente, de familiares y de gente cercana a gente que había muerto por supuestas balas perdidas en actuaciones de los grupos, no sé si ya directamente policiales o militares, en las acciones que hacen en las favelas en Brasil. Lo de gatillo fácil ya es poco, eso ya es el cachondeo, vamos, o sea, el ametrallamiento de la gente. Y aportaba, el artículo final, unas cifras que decían la gente que había muerto por disparos de la policía el año pasado en Brasil, y era algo absolutamente brutal, Paulo, que tú te escandalizaste.
Era sí, una cifra. Sí, es verdad.
Algo
que me parece querer recordar.
¿Cuánto era la cifra?
6.500, creo.
Algo así, eran varios miles, sí, eran como media. Sí, sí.
Como mínimo eran miles. Casi 7.000 personas muertas en un año en Brasil por disparos de la policía. O sea, 7.000 personas. Que estamos hablando ahora del terremoto de Marruecos, de 3.000 muertos, las Torres Gemelas, casi 3.000 muertos, en un año en Brasil, 7.000 personas casi asesinadas por disparos de la policía, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, y en muchos sitios, de la auténtica sangría, nunca mejor dicho, o sea, los miles y decenas de miles de personas que caen año tras año liquidados por la policía. Por supuesto, en Brasil, ¿quiénes mueren? Pobres en las favelas. En Estados Unidos, ¿quiénes mueren? Sobre todo, pues negros y tampoco precisamente adinerados, ¿no? Es lo que hay. Porque aunque digan que no existen las clases y eso, pues por supuesto que existen. Entonces, sabemos que lo que ha pasado en Marruecos, donde más han sufrido el terremoto,
hombre,
pues es porque tenían las casas más pobres, igual que sabemos que por las inundaciones, los desastres naturales, los desastres
evidentemente
económicos, las crisis, todo lo que pasa en el mundo, que sea bueno o malo, ¿quién se lleva la peor parte? De lo malo, los que no tienen, de lo bueno, los que sí tienen. Es así, porque vivimos en un mundo injusto y por
evidentemente,
eso...
Evidentemente,
por eso que nos adscribimos, que lo que busca, por supuesto, es que esto no pase, la igualdad, porque es lo humano, ¿no?
Y evidentemente, de nuevo, bueno, como bien has dicho tú, León, en todos los... en cualquier situación esto se ve, la clase existe y determina, es un hecho incontestable. Bueno, diría que es incontestable, o más bien irrefutable, porque contestar se contesta permanentemente, pero es una evidencia que se hace más sangrante, nunca mejor dicho, cuando hay catástrofes naturales o cosas de este tipo, bien sea pues lo que sucedió en Estados Unidos con el Katrina, ¿no? Y demostró muy a las claras cómo la mayor potencia, la mayor democracia, el país de las libertades y de el gran país de las oportunidades, al final, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene, no tiene una nación, no es una nación, no es una unidad basada en un territorio y en una cultura. Es una clase que se protege y se cuida, y otras clases que son subalternas, que son terciarias, que son sencillamente pues de usar y tirar, y así abandonaron a... O sea, eso pasa, en mi opinión, y tampoco yo aquí ni soy experto ni nada, creo que se vio con mucha más claridad en el Katrina de lo que incluso hoy lo estamos viendo en Marruecos, o lo hemos podido ver en cualquier otro de estos terremotos o catástrofes o accidentes naturales tan graves y que tan infecto.
En Marruecos se ve claramente cuando el dirigente máximo
del país, el rey está en París, ahí que es donde vive todo el año.
Bueno, pero hay que tener una cosa en cuenta. Ha tardado 18 horas en reaccionar, pero es que este hombre trasnocha. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que a lo mejor acababa de llegar. Es que a lo mejor acababa de llegar al palacio ahí de Champs-Élysées y cuando se dio cuenta estaba todavía, no se le había pasado el globo al hombre. Tampoco hay que juzgar tan rápido.
Por temas de política internacional, Marruecos rechaza la ayuda de Francia mientras el rey sátrapa de Marruecos vive en Francia, ¿eh? A su santa conveniencia. Es que para sí, y no echar.
Mierda. Eso también es curioso. A mí lo que me ha llamado la atención es que rechaza la ayuda de Estados Unidos cuando Estados Unidos es el primer país que acaba de, con Trump hace pocos años, que aceptó la reclamación de Marruecos de que el Sahara les pertenece.
Pero el señor Bidet, el señor Mayor, que está un poco fatal de lo suyo, digamos que ha levantado un pelín el pie. De hecho, el otro día hoy también ha rechazado también la ayuda de Israel. Israel y Marruecos están a, el régimen marroquí están a partir un piñón.
Sí.
También, y de otros ahí con argumentos de los más peregrinos, desde no, es que no nos vamos a entender bien. Digo, bueno, sí, Túnez y Francia, que hablan árabe y francés, pues no creo yo que sea ese motivo principal. Y luego, pues por temas directamente, claramente lo han dicho de cuentas políticas, ¿no? Y sin embargo, como nuestro querido perro Sánchez es súper fan y súper aliado de.
Hombre, es el que ha. Sí, evidentemente, pues, es el que ha hecho ahí una.
Para la ayuda. Que por cierto llama la atención cómo demuestra también, denota también cierto prurito de este país, que no se dice este país, se dice España, con el tema de Marruecos, porque yo qué sé, cuando el terremoto de Turquía o cuando lo de la guerra de Ucrania, todo el mundo se lanza a solidaridad internacional, que te cagan la perra, y para lo de Marruecos ahí no hay ni manda un SMS de un lauro a Save the Children ni nada, va prácticamente, vamos, hay muy, muy poquito movimiento, ¿no?
Sí, sí, sí parece. Y bueno, y como siempre, lo que veníamos diciendo, las ¿quiénes son las capas más afectadas? Pues las zonas con menos inversión, con menos desarrollo, con menos acceso a los recursos, con menos dinero. Pues eso, pues es la gente con menos dinero y es la que tiene casas de adobe que se caen con nada y es la que...
Recuerdo que en el terremoto de Turquía se cayeron tropecientas mil casas de cemento construidas anteayer.
Sí, pero precisamente también porque el Erdogan había aceptado, había rebajado las exigencias técnicas necesarias en la legislación para poder construir determinadas condiciones, etcétera, etcétera. O sea que también hay una cuestión ahí de economía subyacente y evidente.
Escúcheme, señor. Construir con adobe no es nada horrible cada que muera sepultado por él, me refiero, que el adobe es una forma de construcción de toda la vida, totalmente integrada, ecológica, que se lo puede hacer cualquiera y que la gente se ha ayudado a nosotros para hacer las casas, ¿sabes? Que vale que se caen, pero que...
Bueno, pero se caen, pero quiero decir, claro que...
La casa no puede más, escúchame, solía
que ser la casa no es la culpable, ¿no? Hombre, ya sabemos, pero...
Sí, digo, que la casa de adobe solían ser casas de una altura, entonces si un día no moría como las Torres Gemelas, ¿sabes? Que eran 199 pisos.
Pero quiero decir que el tema de la ayuda y de todo esto que estábamos hablando, de cómo, por supuesto, que lo estructural y lo material y, no importa, sino que determina, es lo que está marcando un abismo entre los pueblos olvidados, donde por malas infraestructuras, por desinterés político, etcétera, están abandonados, y las zonas urbanas, que en Marrakech, en la plaza de central, ya al día siguiente del terremoto había vidilla y estaban intentando levantar un poco el ciclo para no perder turismo, precisamente.
Lo que sí que hay es aquí la marginación y el olvido de la población pobre rural, ¿no? Que son los últimos. Claro. Olvidado que hay pueblos, el otro día sabía que hay pueblos que todavía no había llegado nadie de fuera. Bueno, que había llegado, he oído el caso de uno que había llegado desde la ciudad andando a su pueblo y él andando ha llegado a su pueblo antes que ningún tipo de intervención oficial, ¿no?
Sobre todo porque los pueblos también recordemos que la mayoría de gente, a ver cómo decir, de gente que tiene más capacidad para estas cosas, de la gente en edad, ha emigrado. Se ha pasado como aquí, igual que aquí la gente emigró a las ciudades, allí la gente ha emigrado a Europa sobre todo. Cuando han dicho, que, bueno, los periodistas estos que son gilipollas se equivocan en la tele, que estarían diciendo que había en España 80.000 marroquíes, digo yo, pero ¿qué dicen eso? Sí, claro, hay casi 900.000, ¿no? Y en Cataluña hay una exageración. O sea, toda esa gente ha salido en pocos años y muy pocas décadas, ha salido de Marruecos, han dejado las zonas rurales de Marruecos, han quedado como los pueblos aquí de Castilla, ¿no? Se puede decir, bueno, de Castilla, de Aragón y de otros muchos sitios, han quedado totalmente vacíos. Quedan, en muchos casos quedan, como en China ha pasado también, el éxodo que ha habido brutal rural, han quedado en los pueblos la gente mayor, y poco más, ¿no? En general, claro, eso también limita mucho. Pero bueno, de lo que, Pablo, de lo que decíamos del dinero y de todo esto, bueno, y está claro lo que ha dicho el doctor Redín, que lo de la guerra de Ucrania es solidaridad, 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 bueno, y luego, eso. Sin embargo, hay pues lugares del mundo en los que están pasando lo peor que en Ucrania desde hace décadas, vete a Haití o vete a otros 8.000 sitios y aquí no hay tanta solidaridad ni pasa nada, ¿no? Está claro que no tiene sentido y que es, o sí lo tiene, pero para ellos lo que interesa. Pero el tema que hemos dicho, por ejemplo, a ver, en otros lugares que ha habido desastres, ¿no? Ha habido desastres en Marruecos, ha habido desastres en Grecia, los incendios, las inundaciones. En Grecia, quiero pararme en Grecia con el tema de los incendios, que hubo incendios brutales todo el verano y exagerados, que se ha quemado algo exagerado, la superficie que se ha quemado en Grecia, pero algo totalmente...
Creo que lo último que leí eran 148.000 hectáreas.
Una salvajada. Y sabéis pues que en los últimos momentos...
Cuando los años chungos de España, con la diferencia de que Grecia es como una tercera parte, ¿no? Es como sí, si se quemaran ahí 400 o 500.000 hectáreas.
Y en Grecia no solo eso. Bueno, aparte que ahora esas zonas que se quemaron están anegadas bajo 3 metros de agua y el agua ni siquiera se ha retirado todavía, no sé si habéis visto imágenes de allí, que es totalmente, pues algo brutal, ¿no? Las inundaciones que ha habido, ¿no? Han llovido unas cantidades, daban hasta 2.000 litros por metro cuadrado, al final no sé cuántos han caído, si 400 en algunos sitios, 600, pero ha sido algo exagerado, que sigue inundando allí, ¿no? Pero en Grecia, os recuerdo que después de los últimos incendios que hubo, hubo una cosa exagerada que fue la responsabilizar a los inmigrantes ilegales de los incendios. ¿Visteis imágenes que salió por la tele? Que incluso hubo gente que capturó a los inmigrantes y bueno, hubo, no sé si por ahí una, pues eso, que la gente comentaba que los inmigrantes, que aparte para colmo pusieron la mayoría de los muertos porque estaban emboscados, y nunca mejor dicho, emboscados, metidos en los bosques, igual que en el monte Gurugú ese de Melilla, ¿no es? Si no me equivoco, los negros que quieren saltar aquí, y murieron un montón de ellos abrasados, ¿no? O sea, había habido, no me acuerdo cuántos muertos, si 20 y pico, y resulta que uno era un griego nativo y el resto eran todos inmigrantes en esos bosques en los que estaban emboscados. Y bueno, de racia contra inmigrantes responsabilizándoles de los incendios, o sea, que cómo se utiliza todo, ¿no?
Pero a ver, la historia es muy curiosa porque en principio en medios oficiales comentaban, o sea, se dio por hecho y que debe ser la realidad de que el incendio fue provocado por un rayo, ¿vale? Por lo visto ha sido el mayor incendio que ha habido en Europa desde que se tienen, digamos, registros, ¿vale? El mayor incendio en Europa. Sí, de toda superficie quemada. Bueno, pues en un principio había sido un rayo, había caído un rayo. Vale, estamos todos de acuerdo. A los 3 días apareció un ciudadano de origen albanés, nacionalizado griego, que grabó en un vídeo cómo capturaba, en plan cacería de como hacen en el Río Bravo, en México, ¿no? Cacería de inmigrantes de mexicanos, ¿no? Pues lo mismo, con refugiados de... Y sale y coge el tío y dice, no, que es que estos son los responsables del incendio. Y a partir de ahí se desencadena toda una serie de bulos que acaban en eso, en todas las gracias y todo tal. O sea, que es que la historia es tan tremendamente absurda como eso. O sea, increíble, increíble.
Bueno, que luego yo estos silencios los tengo que cortar. Darme un poquito de cancha. No me dejéis ahí con...
Es que me ha pillado en un momento... Me ha pillado en un momento difícil, pero vamos, ahora ya vuelvo aquí a...
Bueno, pues ya que estamos, sigamos hablando de las bonitas gotas frías. ¿Cómo le llaman?
Las danas, ahora son danas.
No, escucha, ya el nuevo término. Creo que he oído esta mañana llamarlos medicanes. Puede ser meditecanes, algo así. Que
y,
es como...
Pero ¿y la ciclogénesis explosiva ya pasó de moda? ¿Ya no está? ¿La temporada otoño-invierno ya no se lleva o qué?
Estamos hablando de estas tormentas tremebundas, estas borrascas danas de 2.0 y cicladas, que la Daniel esta que ha ido por Grecia, pues de vuelta ha girado, ha virado a babor y ha pasado por Libia, y ahí sí que la caballería de sí. Entonces esto lo llaman, creo que Medicanes, que es algo así como los huracanes mediterráneos, y que la cosa, pues mira, todas estas cosas que hace 5 o 6 años decíamos ahí como hipótesis de cambio climático y tal, pues ya están aquí, y ya están aquí funcionando. O sea, y es acojonante, porque aquí, yo creo que es la misma borrasca, ¿no? Aquí tuvo como 8 o 9 víctimas en la Comunidad de Madrid, ¿no? En España, en sí. Grecia la ha liado parda, sí. Y lo que están hablando de Libia ya es entre cientos y miles de muertos. Por eso, por 2.000 metros, 2.000 litros.
En Libia ya se sabe que hay bastante, hay más muertos ya que en el terremoto de Marruecos.
Sí, yo escuché la cifra de 2.000.
Como Libia la han dejado también nuestros queridos de la demócratas de la OTAN, pues está ahí la cosita un poco difícil, porque está el gobierno, no sé qué, vamos, uno de este, como está dividido en varios pseudoestados, pues unos dan unos datos, otros, bueno, pues ahí ha habido buenísima. Pues claro, en zonas donde hay wadis, donde prácticamente no llueve y son cauces secos, pues han pasado miles y miles de hectómetros cúbicos, diría yo, y se han reventado presas, esas presas que hizo Gaddafi en su momento para convertir en un jardín verde la costa libia, y estamos hablando de miles de muertos por una borrasca, es que ni siquiera por una danza, pero ni siquiera es un
huracán, ¿no? Las lluvias estas torrenciales lo que han hecho casi es arrastrar a algunos pueblos directamente, se los han llevado al mar, o sea, lo han mandado todo para el mar, y bueno, de hecho es que ahora mismo hay grandes zonas de allí que no son accesibles por carretera de ninguna manera y únicamente por barco se puede llegar allí porque ha quedado todo totalmente arrasado y destruido. Entonces, bueno, decir, pues eso, esas cosas que está viendo en diferentes sitios. Tú dices que pasó también por aquí, en Madrid, en Villamanta, que fue la zona cero, y como la contradictoria está en todos los sitios, en Villamanta resulta que hay un cerca de un arroyo de allí en el que yo pasé parte de mi infancia en casa de mi tío Julián, que me iba yo ahí a coger perdices. En ese mismo arroyo recuerdo una culebra viperina tragándose una rana ahí, que yo y una rana a croar me acerqué, ¿qué haces croando aquí a pleno día? Y cuando ya estaba media tragada por una culebra, pues en ese arroyo
estaba pidiendo ayuda y tú no acudiste a su rescate.
Se convirtió ese arroyo en una especie de Amazonas que quedó arrastrado y mi tío salió fuera y fue arrastrado por el agua durante no sé cuántos metros. Un vecino con linterna le consiguió in extremis recoger, sufriendo golpes y laceraciones, que luego algunas infectadas, porque eso no era agua, eso ya sabéis, en sitios de estos que hay estas avenidas es porque ha sido deforestado, no es por otra cosa. En los sitios en los que el agua hace tanto daño, por los sitios en los que no hay cubierta vegetal, entonces el agua lo que hace es arrastrarse por la tierra, llevarse toda la tierra, formar cárcavas, y en vez de agua es lodo, arrastrar toda la mierda, trancar los puentes, tirarla de Dios. Bueno, pues eso pasó allí, ¿no? Eso pasó allí y en muchos pueblos de Toledo, en algunos son sitios recurrentes, y claro, también es eso, hay que entrar por todo. Primero, la deforestación, claro está, las lluvias que hubiera, me imagino, en la costa mediterránea hace no sé cuántos cientos de años, cuando no había sido arrasada y deforestada todas las cordilleras y todas las sierras que pegan al Mediterráneo, y que fueron arrasadas, entre otras cosas, para extraer madera para lo que era entonces la marina, ¿no? Que era lo que, y también para las traviesas del ferrocarril cuando se extendió, que todas esas vigas de árboles grandes fueron sacados de liquidar todos los bosques que había. Eso provocó que las lluvias arrastrasen toda la tierra, las lluvias torrenciales, hacia el mar, que el mar devolviese esos millones de metros cúbicos de tierra y lodo, toda la materia. Bueno, la materia nutritiva se hizo en el mar y la arena limpia es devuelta a la tierra con unas dunas que se iban comiendo las poblaciones costeras y que tuvieron que ser fijadas mediante la plantación de árboles para que no se siguieran tragando pueblos, ¿no? Pero me refiero mucho, por supuesto, no ya que las lluvias estas sean por el cambio climático y que estas lluvias se arrasen, no, es que estas lluvias con un territorio que no ha sido devastado por el hombre, que no ha sido arrasado, deforestado, pelado, pues desde luego las consecuencias que tienen no son ni mucho menos las...
Es mucho, no es simplemente que haya sido deforestado, porque mucha de esta deforestación viene de siglos atrás, y evidentemente sí. Siglos atrás había, en el Mediterráneo siempre ha habido crecidas brutales, uno va a los, yo qué sé, todos os acordaréis de la pesa de Tous en el 83, a las inundaciones de Bilbao en el 83, por poner una referencia, pero lo mismo lo hubo en el siglo XIX y lo mismo lo hubo en el siglo XV. Lo que ahora se une con dos cosas. Primero, la construcción masiva en cauces, ¿no? Tanto, pues mira, en Villamanta hay muchas zonas, son segundas residencias, que son lo mismo que los chalecitos de la playa que le vienen las avenidas en los torrenteras de Valle, ¿no? Y también el descuido total y el abandono de la ribera, ¿no? Las confederaciones hidrográficas, el tema del abandono agrícola, pues eso te lo junta todo y te hace la mundial. Porque muchas de estas zonas, pues por donde dices tú, ahí en el río Guadarrama, el Alberche, todo esto, siempre, pues cada X años, siempre hay unas grandes crecidas. Lo que pasa es que, claro, al final se ha juntado grandes crecidas con abandono total y con la construcción ahí directamente de zonas de urbanización de zonas enteras en áreas anegables, ¿no? Entonces ya se hace la tormenta perfecta, que es lo que tenemos ahora. Pero vamos, también. Vamos, pues mira, ya está, llevamos aquí tres meses sin llover y tres días de lo que todo el año, ¿sabes?
Calentamiento normal del mar Mediterráneo, que ya vienen la gente que entiende estos temas advirtiendo desde hace tiempo lo que va a suceder, y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, yo creo que, o sea, vamos, no hay, eso no hay quien lo pare, me parece a mí, por mucho que a lo mejor se pudieran implementar otro tipo de políticas al respecto. Está jodida la cosa, ¿eh? Yo sí que veo que el tema del clima, vamos, a mí me empieza a preocupar.
O sea, ya, a ver,
me empieza a preocupar porque
el clima, en los miles, en los millones y millones y cientos de miles millones de años que lleva la Tierra, el clima ha cambiado y ha cambiado siempre. Otra cosa es que se puede hablar de cambio climático provocado exclusivamente por el hombre. O eso. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no, no lo tengo yo tan.
Parece un testimonio de Vox.
Otra cosa es que, por supuesto,
no. Bueno, habléis a la vez, que no se entiende.
Gracias, Gerineldo.
Otra cosa es que fenómenos que pudieran pasar en su momento, como digo yo, unas lluvias torrenciales sobre un territorio que está, pues eso. Como voy a decirlo, virgen, que ya poco queda en el mundo, pero sobre un territorio virgen en el que está sus bosques, sus tata, pues no causan lo que una lluvia sobre un territorio devastado, deforestado, pelado, arrasado, desertificado y encima construido donde no se debe construir.
Claro, si claro. Hay una cosa así donde no vive gente,
pues no lo queremos, por supuesto, no, que pero... es eso. Otra cosa, por ejemplo, mira, ha salido una noticia que la he leído, no sé si ha sido ayer mismo, creo que fue ayer, y si no el día anterior, que es que en las playas de Valencia van a gastarse no sé qué dineral exagerado en meter no sé ni qué ya cifra, porque se me escapa ya, de miles y no sé qué cientos de miles de metros cúbicos de arena para echarlos en las playas, porque las playas ya no existen, porque en los últimos años con los
tiempos
de
la playa ya lustros
la van a rellenar con
miles de toneladas. Las playas se lleva haciendo ya décadas y es un negocio constante, y eso, pero vamos, en docenas de sitios donde desaparece constantemente, y la construcción de espolones para que las corrientes, vamos, eso ya es una cosa brutal. Otro sí digo, respecto a la influencia humana en el cambio climático. Evidentemente, los ciclos de cambio climático son propios, inherentes a la historia geológica de la Tierra. Otra cosa son los ritmos. Y otra cosa es la intervención humana, porque el cambio climático por influencia humana no deviene de la revolución industrial, como es la versión tradicional. Ya desde antes, ya varios de los cambios que ha habido en tiempos históricos, la pequeña edad del hielo, no sé qué tal, pues tienen que ver con modificaciones del entorno a nivel más o menos local por el ser humano, que tuvieron diferentes repercusiones, ¿no? De hecho, varias civilizaciones localizadas tuvieron su fin por crisis ecológicas de origen humano, y varias de esas tuvieron repercusión a nivel mundial. No siempre han sido los volcanes, ¿no?, los que han causado las pequeñas del hielo y estas cositas.
Pero también ha habido muchas civilizaciones que han colapsado por crisis, por cambios de clima que no eran por intervención humana. O sea, si me voy, por ejemplo, a los asentamientos vikingos en Groenlandia, que estuvieron ahí 300 y pico años y tuvieron que pirar porque empezó a hacer más frío.
Sí, pero vamos, si tú...
O sea, no, si tú de hecho, perdieron la conexión con Europa y desaparecieron allí. No se fueron, simplemente murieron, desaparecieron. Por suerte para los habitantes nativos, cuando perdieron el contacto con Europa y dejaron de tener suministro de hierro, pues ya, y fueron desgastando todo el hierro que tenían, pues ya los inuits al final se lo pasaron por el forro a las colonias vikingas.
Gerineldo quería hacer una aportación...
Sí, tú quieres el abogado de los pleitos pobres.
Tuve las gráficas de, sobre el aumento de la temperatura y desde 1850, o sea, eso tira para arriba, que da pavor, ¿sabes? Y con las, y además, si tú sigues la línea un poco estimada, ¿vale? Ves que hay altibajos, subidas y bajadas, pero, o sea, lo que ocurre a partir de 1850, ¿no? Y, bueno, si se ha estudiado y se ha medido el efecto que tiene principalmente el CO2, ¿no? En el tema de crear el efecto invernadero y tal, ves las gráficas y tal, ves, ¿no? Como un montón de científicos llevan mucho tiempo alertando, muchas décadas, alertando sobre efectos, ¿no? Porque yo sí que he leído un montón de cosas también del otro, ¿no? De, o sea, digamos, críticas con eso, ¿no? No, las profecías no cumplidas por parte de los ambientalistas que decían que el hielo iba a desaparecer en Groenlandia en el año 2002 y mira lo que ha pasado. Digo, vale, muy bien, sí, sí. Hay un montón de alarmismo, hay un montón de cosas que no se han hecho realidad, pero el grueso que se viene denunciando desde los límites del crecimiento, por ejemplo, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Y que lleva el ecologismo denunciando décadas, digamos, lo que es el nudo central, se está cumpliendo. Entonces, uf, no sé, es... A mí, por lo menos, me... En ese tema no sé qué pinta, ¿eh?
En este no eres negacionista, ¿no?
Vete a vacunarte y vuelves.
Sí, sí, porque lo de las vacunas, ¿cómo te pones? Y con esto siguen la corriente. Entonces, ¿tú crees que ya han conjurado la próxima glaciación? ¿Se han acabado las glaciaciones ya en el planeta Tierra?
Pues es que es como cuando nieva mucho un día y dice el otro, no había cambio climático,
mientras sostiene su ducados y su sol y sombra en la otra mano, ¿no? Entonces,
¿dónde pues, está que yo lo vea? ¿Dónde está que yo lo vea?
El descojone de las corrientes marinas, que sí que se está produciendo, eso sí que
se la puede
producir. Y puede producir que ciertas zonas que ahora tengan un clima más o menos suave, hay un frío del carajo. Y estoy hablando de zonas en las que nos pillan bastante cerca, ¿no?
Sí, sí, eso, sí. Donde yo, mira, desde donde estoy emitiendo yo ahora mismo, en la última glaciación, esto es un valle glacial que estaría yo debajo de una costra de hielo de kilómetro y medio, me imagino, algo así. Pero bueno.
¿Pero y qué viento ibas a conservar?
Hielo para los cubatas.
Pues a principio de agosto estabas echando peste porque hacía 35 grados ahí un día.
Claro, está. Ahí verá. Por suerte, aquí todavía hay estaciones.
Bueno, para cerrar, si me...
Sí.
Déjame un segundo. ¿O vas a hablar más del tema climático? Digo, por ir cerrando.
No, no, yo lo que quería era reconducir un poco esto.
¿Hacia dónde?
Estamos hablando del cambio climático, de las consecuencias, ya estamos aquí, ¿no? En la realidad de que está habiendo consecuencias desastrosas, no sabemos si la culpa es del hombre, es de Dios. Igual hay gente que dice que la culpa es del hombre porque ha pecado y Dios le está castigando. Eso es lo de menos, vamos a la realidad. La realidad es esta y que quien se lleva la peor parte es la gente humilde y la gente pobre. Y la, claro, es como lo que te digo, lo que decimos, por ejemplo... Tú, señor Paulo, que estás ahora en una especie de guardilla o no sé qué pisejo de Vallecas, me imagino que un verano caluroso lo pasará peor la gente en Vallecas que la gente de La Moraleja. No sé por qué me da a mí, ¿no? Pasaréis más calores, igual que el confinamiento y todas pues estas cosas.
Aventura, siempre están cortofóbicos. Los de La Moraleja están en las Maldivas veraneando y sudan cantidubidubidub.
Eso es.
Bueno, pues eso, está claro, ¿no? Entonces, ¿hay que llevar esto a qué? Pues que está claro que ahora mismo, en este mundo que vivimos, donde todo está reinado y mediado por el Estado, pues forma política, el capitalismo, forma económica y política también, pues está claro, en esta sociedad donde hay unos propietarios ricos y unas clases favorecidas que no son las que sufren todo esto, son realmente las que si hay alguna responsabilidad en esto, ellos tienen mucha más responsabilidad de que las cosas vayan mal, ¿no? Y de estos desastres, que la gente que los sufre, que muere por ellos, que las pasa puta por ellos. Eso es lo que hay. Por lo tanto, lo que he dicho antes, ¿qué es lo que hablaremos desde aquí? Que si acaso hubiera alguna salida, que debería de haberla, aunque desde luego en estos momentos no se puede ser muy optimista, tiene que venir por eso que se ha dicho siempre, por el problema real. O sea, ¿qué queremos? ¿Un mundo de ricos y pobres? ¿Un mundo de gente poderosa y gente a la que se le ha arrebatado totalmente la capacidad de decidir sobre cualquier aspecto de su vida prácticamente, ¿no? O un mundo construido entre iguales, pensando en todos. Eso es la base en la que, yo creo, por la que nosotros estamos aquí, existe este programa y pensamos de cierta manera y nos creemos diferentes, bueno, a la gente que se lo cree, aunque luego hagamos lo mismo.
Empiezo a pensar que es más posible que esa alternativa, empiezo a pensar que es que Elon Musk consiga una salida para colonizar Marte y salvarnos del final apocalíptico de la Tierra. Entonces, bueno, el porcentaje de posibilidad empieza a estar ya muy parejo. Porque ya las salidas de emergencia, como las películas de institutos peligrosos americanos en los 80, las salidas de emergencia parece que empiezan a estar cerradas con cadenas.
Pues que explotan todos los cohetes.
Por ir cerrando este tema y hacerlo un poco dando la razón al
León. Y luego no está tanto. León. Del artículo que leímos de los desertores del colapsismo.
Sí. Bueno, eso me parece poco interesante en tanto en cuanto era una cuestión un poco cerrada de, pues yo con este me hablaba y luego ya no. A mí es que lo que hable la gente con su gente no me importa. La cuestión, por cerrar con una anécdota y pasar a otro tema que nos quedan 8 o 10 minutos, se está promoviendo ahora en Madrid los MUPIs estos que les llaman, creo que son las marquesinas de los autobuses, de las paradas de autobús.
¿Cómo lo han llamado? ¿Qué? ¿Cómo?
MUPIs o algo así, bueno, cartelería urbana de propiedad municipal que te alquilan para poner tus carteles y anunciar pues un festival de música, una cosa de lo que sea.
Sí, vale, sí, vamos.
Se está promocionando un evento que yo no, como practico poco, pues no sé mucho del mundo del golf. Pero se está patrocinando un evento de tipo deportivo con el siguiente lema. Tiro de memoria, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, pero en esencia acertaré. Que se llama Cero Emisiones Bajo Par. Y es como una especie de juego de palabras entre terminología propia de ese deporte, que es el bajo par, que no tengo ni puta idea. Yo me acuerdo de la máquina que decía ON THE GREEN y ya está, no sé, sé que hay un green y que hay cosas bajo par y luego madera 3 y hierro 2 y no sé qué. Pero no sé muy bien lo que significa. Pero bien, como bien. En esta sociedad del espectáculo, del mercado, del consumo, de la farsa permanente y de la teletienda ya como forma de vida o como cosmovisión, aquello como el ecologismo, el conservadurismo, el entender que la naturaleza debe ser respetada en ciertos ciclos, etcétera, etcétera, ya se reduce y se queda como mero reclamo publicitario. O sea, porque si hay algo que tiene que fomenta poco el equilibrio de recursos, vendría a ser el golf, ¿no? Que es estas extensiones enormes de terreno que requieren una cantidad de agua brutal para que un porcentaje minimísimo de la gente lo disfrute, y que siempre son, pues como decía León, ese porcentaje de gente favorecida, que no son los chavales de pan bendito los que van a academias de jugar al golf y mejorar su drive.
Me lo vas a poquito.
Pues sin embargo, ahí tienen ellos ya su lacito verde del ecologismo y nos lo tragamos.
Greenwashing,
efectivamente. Greenwashing, pero ya a nivel desparrame. O sea, ya nos falta ver la Fórmula 1 greenwashing también. Es que dentro de poco veremos la operación plomo fundido, pero bajo en calorías. O plomo sin contaminantes. Bueno, estamos ya un poco asistiendo a la caricatura, ¿no? Como forma de organizar... De jabón social, sí. o de correlación. Sí, bueno,
pero bueno,
que ya cualquier cosa vale, que como efectivamente decía León también, se nos ha arrebatado toda capacidad, porque ya, pues si no has estudiado, si no tienes una licenciatura, si no estás homologado por tal empresa o por tal administración, prácticamente se considera que no tienes ni siquiera derecho a opinar, pues entonces puede venir un señor a organizar un campeonato de golf para cuatro carapijos que iban en el viso y en la moraleja, y decir que eso es súper ecológico, ¿no? Y luego te hacen cortes de suministro y te dicen que te duches que te duches menos, porque te lavas demasiado para ir al metro a las 7:30 de la mañana a sudar la gota gorda.
Claro, por eso, en realidad lo que decimos, la crítica al mundo actual, ¿no? Al capitalismo, al Estado, a la opresión, a la policía, a todo lo que decimos, pues no es algo que tenga que tener, que haya que ser un filósofo, estudiado 4 carreras, haberse leído miles de libros, El Capital 3 veces, y hombre, hay que tener cultura, hay que entender las cosas, pero es la cosa eso, que, como he dicho yo, que dicen aquí en el campo, ya lo he dicho más de una vez, que tiene las letras gordas, ¿no? Es una cosa muy sencilla y muy simple. Es simplemente lo que la gente, además, como los humanos, afortunadamente, ya lo llevan casi que en su impronta, porque somos animales sociales, ¿no? Y que hemos prosperado en los ecosistemas en los que hemos estado, sobre todo por eso, porque somos animales sociales y ha sido la ayuda, el apoyo mutuo, la comunidad, lo que ha hecho que el hombre llegue a lo que llegue. ¿Qué pasa? Llegue a donde ha llegado. ¿Qué pasa? Que ha llegado a un sitio en el que se ha pasado de rosca, ¿no? Y entonces, al final, esa cooperación y ayuda entre iguales la han hecho unos pocos que han acumulado el poder y los medios suficientes para, con su ayuda entre ellos iguales, al resto ya no tratarle entre iguales y tratarlos como basura. Entonces, una pequeña parte de la población humana que hay en el mundo sí que está unida entre ellos como iguales, que son los ricos, ¿no? Con todos los...
Por eso el Borbón llama a su querido hermano africano, a Mohamed VI.
Claro. Con todo lo que ellos tienen.
O al padre, no me acuerdo.
O sea, con los medios de comunicación, con la judicatura, con los mercenarios y policías de todo tipo y ralea. Y eso es sobre el resto del mundo, que ya somos mierda, basura, idiotas y peleles que tenemos que bailar al son de sus noticias o de sus porras o de sus ridiculeces.
Porque ellos son una clase y funcionan como tal.
Efectivamente.
Están como tal.
Y tienen conciencia.
Están organizados como tal.
Exactamente.
No se identifican y están dispersos en 20.000 mierdas.
Porque antes había clases sociales y ahora solo hay una clase social, que es la clase de los ricos que mandan. Y el resto, como no se conocen como tales, pues nada.
Claro.
A rascarse, a tirar el que te tiran el palo y llevárselo, soltárselo delante y...
Y también una cosa, que los que estamos abajo, lo que quieren, la mayoría de la gente, no los que estamos en este programa, pero sí la mayoría de la gente, es ser como ellos. No crear algo distinto, que eso también es muy importante.
Por supuesto, pero sí, eso bueno, también lo han conseguido ellos.
Pero eso lo han conseguido efectivamente, creando una moral social predominante y hegemónica, según la cual su visión del mundo es la buena.
Sí.
Y según la cual ellos no son favorecidos, sino que son saludables, son los meritorios, no son los enchufados de clase, son los que más han estudiado.
Cierto, igual que tienen responsabilidad, y hay que decirlo, los opresores, los asesinos, los cabronazos que manejan el mundo de esta manera tan injusta y tan insultante, también tenemos responsabilidad los de abajo.
Hombre, qué duda cabe.
La mierda nos la tragamos y deglutimos con fruición y sin redundar siquiera, por supuesto.
Sí, pero bueno, han sabido dar con la tecla, han sabido dar con el punto de la barriguita donde te rascan y dices, ¡ay, qué bien estoy, ay, qué bien estoy! Eso es así, eso es indudable. Nos quedan escasos 50 segundos de programa. No sé si queréis hacer alguna breve apreciación final.
Bueno, pues yo diré eso, que a pesar de que ellos lo tengan todo controlado y muy controlado y nosotros seamos casi, en resumen, a día de hoy un atajo de mierdas, yo qué sé, habrá que pensar que algún día pues vamos a hacer algo.
Con este mensaje optimista y esperanzador y de inflamación de la lucha, pues ya dejamos a nuestra querida audiencia.
Yo estoy probando, ya
para
no sé qué hacer.
Para despedir el programa, escucha la contratertulia, anarquismo sin complejos.
Bueno, pues Ale, hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima. Oh.